FEMSA presenta Vote Pronto, un debate sobre la marcha. Desde hace más de 130 años, en FEMSA trabajamos para generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tenemos presencia.
¿Cómo están? Bienvenidos a este Vote Pronto. Este es un Vote Pronto difícil de hacer, pero que queríamos hacer hoy, desde que nació Vote Pronto. Desde el día que nació Vote Pronto nos acompañaba aquí Ignacio Marván. Como muchos de ustedes sabrán, Ignacio Marván falleció la madrugada del viernes pasado. La verdad, lo decíamos y lo decíamos, que bueno, no sufrió, no pasó eso, fue inesperado sin duda lo que le pasó a Nacho, pero por lo menos no sufrió y se fue bien. Me contaba Jenny, su esposa, que se fue, que todavía esa noche cuando cenó y tal, estuvo bien, cenó lo que le gustaba, se vio una serie y se fue a dormir. En este Vote Pronto lo vamos a extrañar muchísimo. Queríamos hacer este Vote Pronto un poco para recordar a Nacho y un poco para hablar de lo que pasó, pero sobre todo para recordar a Nacho, porque ustedes nos han mandado por todas partes mensajes de cómo era muy especial escuchar a Nacho Marván aquí todos los martes. ¿Cómo estás, María Scherer?
Pues triste, Carlos. Pues no va a ser, es una obviedad decirlo, ¿no? No va a ser igual Vote Pronto sin Nacho. Entonces ya extrañándolo desde este primero sin él.
Salvador Camarena.
Hola, ¿cómo están? Conmovido, por un lado, por la enorme, impresionante y creo que justa respuesta que se vio en las redes y en muchos espacios que rememoraban pues varias de las facetas de Nacho Marván, ¿no? Un profesor muy querido en el CIDE y en otros espacios, un investigador sólido, un polemista, informado, pero también con espacio para la escucha y para el humor. Yo me estaba acordando, Push, que además, por supuesto, este espacio nació y yo luego llegué, pero nació con Nacho aquí y ha estado contigo en espacios de Milenio, pero ha estado también en la W.
Así es, desde allá. Sí.
Cuando tú tenías ahí el matutino y entonces creo que Nacho tuvo esta cosa polifacética que muchos le agradecieron en las redes sociales al conocerse el viernes la noticia. Y pues en ese sentido, chale, los que tenemos muchas dudas sobre el más allá, yo lo único que diría es ojalá sí existe el más allá para que gente como Nacho vea lo que se dijo de ellos cuando de repente se supo la noticia de que no estaban.
Esperemos que así sea, porque ciertamente el océano de reconocimiento para Nacho este fin de semana. Y es curioso que este martes que quisimos hacer este Vote Pronto sin Nacho, vamos a hablar de algo que era muy, 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 muy cercano a Nacho. Alumnos de Nacho tienen un Excel que están todos alimentando con anécdotas de Nacho Marván y está riquísimo y se lo vamos a regalar a Andrea, su hija, que quiere tener estas anécdotas. Y es curioso porque muchos de ellos han recordado la gran emoción de Nacho en el 2018 cuando ganó Andrés Manuel López Obrador, que casi correspondía a su gran enojo en el 2006, porque en este Vote Pronto mil veces dijo, claro, yo sé perfectamente que hubo un fraude en el 2006. Y también si uno recorre al Nacho de los últimos tres años, un poco su decepción, su crítica de cómo se estaba construyendo un movimiento a partir de lo que él construyó en 1996, 97, 98, con Manuel Camacho, con el ingeniero Cárdenas, con el mismo Andrés Manuel. Y decía yo que es curioso que nos toque esta semana en donde Morena ha hecho su primer gran ejercicio de convertirse en partido y que ha sido un gran ejercicio que no quiero darle... A ver, quiero darle el valor a las redes sociales que realmente tienen. Es decir, vimos eventos espantosos, pero no corresponden a toda la jornada. Pero que ciertamente, y si eso aumentamos las quejas de líderes importantes del movimiento, como Ricardo Monreal, como John Ackerman, como ¿no? muchos de ellos que dicen, ¿qué es esto que pasó? Es curioso porque hoy Nacho diría, pues sí, qué difícil es construir un movimiento de izquierda. ¿Cómo viste lo que pasó el fin de semana con Morena, María?
Antes déjame decir, Carlos, que, bueno, había muchas cosas que yo admiraba de Nacho de Nacho Marván. Una que siempre, siempre estudiaba, ¿no? Sobre todo los primeros años de Bote Pronto, que medio tratábamos de ponernos de acuerdo sobre qué íbamos a hablar, ¿no? Antes de que fuera un verdadero
Bote Pronto. ¿Te acuerdas que llegaba? En el grupo de WhatsApp nos ponía como 3 días antes de qué vamos a hablar, de qué vamos a hablar.
Sí, y llegaba con sus tarjetas y verdaderamente era impresionante, ¿no? Saber que siendo un tipo tan culto, tan bien preparado, era disciplinado y era estudioso, ¿no? Y eso a mí me encantaba verlo llegar con sus tarjetas.
Sí,
y
tres días últimos, antes empezó.
Exacto. Y los últimos boteprontos, digo, ya no era necesario, aunque un poco a veces es sorpresa de qué va a hablar uno, pero pues muchas veces no, ¿no? Muchas veces el tema está bastante claro. Y entonces, por las cosas que decía Nacho, leía y no iba para atrás y digamos que se sentaba en la mesa con absolutamente todos los elementos y por eso era delicioso oírlo, ¿no?
Sí.
Ese es un recuerdo que
así
me acuerdo mucho de él.
¿Te acuerdas? Sí, así. ¿No? A Salvador, ¿no? Salvador siempre nos la hacía, ¿no? Estábamos hablando de tal cosa y él decía, pero espérenme, en tal año acuérdense que pasó algo, si no, decíamos, claro, y aprendíamos, ¿no, Salvador?
Claro, claro, porque ahí terminabas viendo, bueno, todo el trazo de una serie de cosas que hoy simplemente tenías algunas expresiones y él ayudaba no solo al contexto, digamos, obvio, periodístico, opinión pública, política, en cuanto a resortes, sino interpretación histórica y también conocimiento biográfico. Era, pues, tenemos un colega fantástico en eso, Humberto Musacchio, que ha hecho diccionarios biográficos, ¿no? Pero Nacho era un diccionario biográfico caminando.
Ambulante.
Exacto. El otro día, Leticia Bonifaz, que fue consejera jurídica de la Ciudad de México, que ha tenido puestos importantes, incluso en el CIDE, puso un tuit que era algo parecido a esto. Decía, para mí Nacho era mi Oxxo académico. 24/7, cualquier cosa que yo decía, no, esto no me checa, no me checa. Teléfono a Nacho Marván, y entonces ahí pasaba por sus productos académicos de necesidad, de primera necesidad, para terminar de completar alguna cosa que estaba armando. Entonces sí, creo que eso en una comentocracia en donde hay mucha pasión y mucha polarización y también pues se vale, cada quien toma partido, Nacho aportaba mucho más que su militancia o su lo que decía, su anhelo de que ganara la izquierda y que pudiera procesarse esto en una nueva alternativa para beneficio de la mayoría. Nacho documentaba el optimismo y el pesimismo igualmente.
Y fíjate, es interesante porque necesitaríamos muchos más Nachos, porque Nacho, siendo un hombre claramente de izquierda, siempre de izquierda, fue un hombre que siempre se sentó, habló, se divirtió, debatió, discutió con hombres de cualquier posición, de cualquier partido. Es más, tiene un reconocidísimo libro, por ejemplo, sobre las reformas electorales del partido político. ¿Con quién creen? Con Alonso Lujambio, panista, sí. ¿No? Se reconocían los dos como preparados, como académicos, como inteligentes, y trabajaron juntos, como era gran amigo de otros, ¿no? En el colegio, en el CIDE. Y siempre, Nacho, no sé si era la edad o la inteligencia de Nacho, tenía muy claro con quién estaba. Algún día lo oíamos, le gustaba decir una frase, decía... Sí, he convivido mucho con políticos y son especiales y tal, pero uno entiende a veces los caracteres de los políticos, decía, pero los académicos, decía, no, siempre acuérdese que cuando van a un cubículo, en realidad están entrando un camerino, decía. Dice, nunca se olviden de eso, les decía a sus alumnos, ¿no?
Uy, decía, uy, nunca... Me acaban de venir tantas imágenes a la cabeza.
¿No? Ese también era Nacho. Nacho también, ese era que lo tenía, como que lo tenía muy claro. Y es curioso porque de pocos podemos decir eso, porque todos tenemos... nuestros defectos y nuestros matices. No sé si vieron cuántas veces repetida la palabra bonomía en todas las expresiones en redes respecto a Nacho Marván, ¿no? Porque sobre todo era un hombre bueno, ¿no, María? Era un hombre bueno, amable, sonriente, y bueno, siempre con un chiste, con una inteligencia muy, muy importante, ¿no?
Y con muchísima curiosidad, ¿no? Decían ustedes dos de diferente manera. Él se sentaba a hablar con todos y por eso también era muy impresionante cómo, sabiendo de sus pasiones políticas, a la hora de analizar y de hablar de lo que sucede, se despegaba desprendía con absoluta facilidad de todo eso, de todo su equipaje, y tenía una perspectiva única, ¿no? Y tú ayer escribiste, Carlos, que sería ridículo decir qué hubiera dicho Nacho sobre lo que pasó
el fin de semana, ridículo,
pero lo que sí también era que solo Nacho podía hacer es que tenía perspectiva. Entonces sabía, porque cualquier cantidad de bote prontos, cuando venía un evento importante, tú o Salvador, ¿no? O yo, cualquiera, le preguntabas, ¿y qué va a pasar, no? ¿Qué crees que va a pasar, Nacho, el fin de semana? Y lo que Nacho decía se parecía mucho a lo que terminaba ocurriendo, como es el caso, ¿no? Como este fin de semana, sí, precisamente.
En las discusiones con Jamanera también le pasaba eso, ¿no, Salvador? ¿No?
Sí, cuando, sí.
Además, hacía cuenta, siempre decía, yo voy a estar en desacuerdo con dos cosas de las que dijo Salvador y medio con una de las que dijo, ¿no?
Sí, y de verdad que yo insisto que llegué después a esta mesa y soy un privilegiado por haber sido llamado, porque eran también, lo puse en mi artículo del sábado, eran lecciones para mí. O sea, entrábamos con una discusión y Nacho sacaba de la manga referencias que yo decía, madres, güey, se me olvidó, no me acordaba, no lo sabía. Entonces, más que sentirme ofendido, me sentía de verdad agradecido de tener una ventana de decir, eso no lo había visto. Y creo, ahí subrayaría una cosa. Creo que a veces personajes como Nacho los damos por sentado. Y en estos días pues hay que googlear mucho para encontrar sus artículos, para recuperar textos, porque creo que es también uno de los personajes de una generación de transitólogos, les dicen, no sí, sé si eso le haga justicia o no a Nacho, en el sentido de que construyeron crítica, construyeron conocimiento y también construyeron política en los momentos en que se trataba precisamente de ponerle un andamiaje a lo que iba a seguir después del PRI, y no sabemos qué siga después del PRI. Pero las referencias que traía Nacho a la mesa, a veces muy académicas, a veces muy históricas, eran siempre, creo, algo que pues, también extrañaremos mucho en este espacio. Le daba una estatura a la conversación que la verdad que yo me sentía que eso, como sus alumnos del CIDE, listo para una lección, y lo digo, por supuesto, agradecido antes que cualquier otra cosa, como periodista, qué oportunidad haber tenido estos espacios. Además, la gente no sabe, y eso podemos comentarlo, la gente no sabe que Nacho llegaba tempranísimo.
Eso. Cuando fíjate que así vaya a contar cómo nuestras juntas de planeación.
Y eso, vamos a revelar también otra cosa. Muchas veces, ya que estábamos entrando a cabina y todavía no empezábamos a grabar, se ponía interesantísima la conversación y yo siempre te dije, Carlos, deberíamos grabar esto y publicar esto. Era un poco impublicable en el sentido de que uno se da unas libertades que no debería darse. Pero Nacho, en eso también eran espacios que eran privilegiados para estar ahí en ese tiempo todavía previo a la grabación, donde él seguía, insisto, aportando en hay un artículo que se llama Elogio a la Tertulia, un artículo de hace muchos años en El País, se puede encontrar en Google, y de eso me acordé ahorita, porque Nacho era de esos que si invitabas a una cena, siempre iba a tener algo que la cena se volviera más allá del encuentro de unos amigos.
En fin, sí, bien eso que decías, llegaba a las juntas de planeación de los reportajes, así como suena, y siempre nos daba unos datos por acá. En fin, la huella de Nacho en este lugar va a ser muy difícil. Le vamos a hacer un homenaje a Nacho con esa huella para que siempre lo recordemos y estemos. Por lo pronto queríamos dedicar este voto pronto a Nacho, a Ignacio Marván, con un gran abrazo a Jenny, su mujer, Andrea, a su hijo, a todos los que mucho lo quieren, los que mucho lo quisieron, y que no se olvide todo esto que Nacho Marván aportó a sus alumnos, al país y, por supuesto, a quienes estuvimos cerca de él. Salvador, buen martes.
Un abrazo para todos.
María, buen martes.
Muchos abrazos. Nos vemos pronto.
Esto fue Bote Pronto. Nos pueden encontrar en asícomosuena.mx, en Apple Podcast, en Spotify, en iHeartRadio o ahí donde usted prefiere escuchar sus podcasts. Soy Carlos Pucho.
FEMSA presentó Bote Pronto, un debate sobre la marcha. Desarrollo sostenible, primera infancia y promoción del arte son las tres líneas de acción con las que FEMSA genera valor social en las comunidades. Conoce más en fundacionfemsa.org.
Así como suena, y FEMSA presentaron Bote Pronto, un debate sobre la marcha. La dirección editorial es de María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo, y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en asícomosuena.mx, en Google Podcasts, en iTunes, en Spotify, en Himalaya, en Deezer, en Amazon Music, o allá, donde usted escuche sus podcasts.